Ahora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio, con Marcos Ruiz.
Presten atención porque vamos a empezar el programa muy profundos. La ciencia tiene una naturaleza propia que la hace diferente de otras disciplinas, ya que está basada en la independencia de criterios, por un lado, y en la creatividad, que esto nos sorprende muchísimo. Por ello, la ciencia constituye una cultura, con su especial modo de ver el mundo, sus valores, sus procedimientos y su lenguaje propio. El proceso de aprender ciencia implica, en muchos casos, la asimilación de una nueva cultura. Bueno, abrimos capítulo nuevo, por empezar siempre con el mismo protocolo, y esta reflexión es una reflexión que se incluye en la presentación de un programa del CSIC que se llama El CSIC en la Escuela, un proyecto de ámbito estatal y, bueno, yo diría que supranacional incluso, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que establece una colaboración entre investigadores y maestros, y profesores y profesoras, cuyo objetivo es introducir la enseñanza de la ciencia desde las primeras etapas de la educación. Hace unos días hablábamos de esto, de la importancia de la alfabetización científica, que hace falta y mucho. Bueno, pues para eso está este programa, cuyos responsables, director y coordinadora, están aquí con nosotros, José María López Sancho y María José Gómez Díaz. Bienvenidos, de verdad, buenas a nuestro Ágora. Gracias.
Muchas gracias y bien hallados.
Presentación de este programa en Aragón, ¿verdad? Aquí. Ahora charlamos del programa, por supuesto, de las actividades, lo que implica la filosofía, pero vamos a teorizar, precisamente hablando de filosofía. La ciencia basada en la independencia de criterios y en la creatividad. ¿Y dónde está lo de la medición y la comprobación y el método y todo esto? Que yo aquí me he liado. Venga, vamos a empezar con José María, que es que es físico de formación y que un día dijo, bueno, esto hay que llevarlo a las aulas desde el principio. ¿Pero qué es eso de la independencia de criterios y dónde está la medición que es tan importante en la física?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la ciencia únicamente se ocupa de una pequeña parte de la realidad, que es la que está formada por magnitudes. De todos los conceptos que todos manejamos, hay algunos pocos conceptos que son susceptibles de ser medidos. Entonces, solamente esos son los que forman la ciencia. ¿Por qué solamente podemos o nos...
Que eso es mucho, bueno, todas las magnitudes, pero ¿por qué solo
bueno,
esas?
En principio no, es muy poco, porque, por ejemplo, las cosas importantes como la justicia, el amor, el cariño, todas estas cosas no entran dentro de la ciencia.
Pero la ciencia más experimental, diría yo. Yo no estoy para contradecirle, porque usted es el que sabe.
La ciencia,
o tú eres el que sabes, vamos a tutearnos.
La ciencia dura. No, verás, Marcos, yo creo que la ciencia dura, esa que la que nosotros en principio vamos a definir aquí, solamente se centra en el campo de la realidad susceptible de ser medido. ¿Por qué? Pues porque es que eso es muy cómodo y muy sencillo. Si tú mides una cosa, obtienes un número y un apellido, 5 kilos, 4 kilómetros, 3 euros, y esas cosas las puedes meter en una fórmula. La fórmula es en realidad una ecuación entre medidas. Entonces tú las puedes meter en la fórmula y todas las matemáticas que han inventado todos los matemáticos del mundo las puedes emplear ahí. Entonces toda la lógica que está metido dentro de las matemáticas la utilizas con tus números, que son las medidas. Y eso es estupendo, porque es muy sencillito.
Y eso es la ciencia pura y dura.
La ciencia pura y dura.
Lo que vamos a hacer y lo que nos gusta hacer en este programa es descubrir esta iniciativa y este proyecto, pero aprendiendo ciencia, que es de lo que se trata. Bueno, esto es lo que se cuenta en este programa. Pero quería preguntarte también sobre la independencia de criterios y la creatividad. Estas dos cosas que suelen sorprender, porque desafortunadamente no sabemos la ciencia que deberíamos en la sociedad, en términos generales.
Bueno, lo de que no sabemos la ciencia que deberíamos saber en las sociedades, digamos que está en la base de este programa y de todos los programas de divulgación. Yo creo que todo empieza con el Sputnik. Cuando el Sputnik se lanza en el 57, los americanos ven que, por un lado, llevan retraso, y por otro lado, ven que en una democracia si se va a pedir a los ciudadanos que colaboren en un proyecto tan grande como era el ir a la Luna, sí, durante tanto tiempo y de tanto dinero, hay que convencerlos de que eso es así. No en una dictadura. En una dictadura se hace más fácilmente. Pero en una democracia es necesario convencerlos. Eso es una de las razones por las que hay que divulgar. Otra de las razones es porque es tan complicada la realidad que decía Bertrand Russell que la democracia es un bien necesario, pero no es suficiente. Tú tienes que preguntar a la gente, pero la gente tiene que entender lo que le estás preguntando.
Claro.
Entonces hay que enseñar a la gente lo que es un transgénico, lo que es energía nuclear, lo que es todas estas cosas que son fundamentales en el desarrollo de la humanidad y que tienen que decidirse los ciudadanos por ellas. Entonces esta es otra razón por la que hay que enseñar, hay que divulgar la ciencia. Entonces se planteó el problema de que había que conseguir ciudadanos alfabetizados científicamente. Esto es la base del proyecto. Eso es difícil de definir, ¿no? Cuando un ciudadano está alfabetizado científicamente y cómo conseguirlo. Digamos que esta es la base.
Y María José Gómez, que es la parte más educativa de este proyecto, de la dirección de este proyecto, como maestra que ha sido, que sigue siendo. Dijiste, bueno, los maestros sabemos muchísimas cosas, pero anda, de ciencia no lo sabemos tanto. ¿O qué ha pasado esto? Estamos hablando de la enseñanza
no universitaria.
No universitaria, ¿no? De las enseñanzas medias.
Efectivamente, los profesores y las profesoras son unos docentes maravillosos y unos grandes pedagogos, pero la formación científica no la tienen de raíz cuando se están formando en las universidades. Y si a eso le sumamos esa falta de alfabetización científica en la sociedad, pues en la escuela se está viendo día a día. Entonces, cuando los maestros aprenden ciencia, se dan cuenta de que los niños también pueden aprender ciencia. Y entonces los niños son como los científicos. Investigan, descubren leyes, construyen modelos y teorías, interpretan la realidad, que es el mundo natural en este caso. Y los resultados que se obtienen son inmediatos. Los niños empiezan a preguntar de una manera, a pensar de otra manera. Y ahí está esa independencia y ese criterio. Que cuando uno trabaja como un científico y es capaz de hacer lo que hace un investigador, descubrir leyes y modelos, es un ejercicio que hace uno mismo y solo pasa por esos procesos experimentales en su cabeza. Y esa es la independencia. No me cuentes historias. Yo ya lo he descubierto. Yo sé por qué el agua va y viene o por qué un imán atrae a otro imán. Es decir, ahí en ese sentido, esa visión de la ciencia, como decías, por qué es independiente, por qué es creativa, porque es un acto creativo de la mente humana, sin lugar a dudas. Y qué mejor etapa de la naturaleza humana que empezar a los 4 o 5 añitos a trabajar de esa manera.
Pero fuera de los currículums, porque claro, los currículums incluyen matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, todas estas cosas. Bueno, yo ya estoy un poco mayor.
No sé llamar así.
Ahora con mi pequeña volveré otra vez a seguir los itinerarios, pero ahora como estoy en el limbo todavía.
Empieza a haber más en los currículos, pero no todo lo que debería ser. De todas formas, hay que dejar una cosa muy clara. Una cosa son los currículos que dicen ciertas áreas de contenido y otra cosa es entender lo que es la estructura de la ciencia. Es muy distinto. Eso no lo contempla los currículos.
Una cosa es historia de la ciencia.
Claro, la historia de la ciencia siempre tiene que estar, porque es la historia de la humanidad. Pero una cosa es saber unos contenidos concretos y otra cosa es entender cómo es la ciencia, cómo se estructura, con qué lenguaje se escribe. Y esos quienes mejor lo hacen son los científicos, porque son los que generan conocimiento científico y los maestros los tienen que transmitir. Y es lo que les une, esa transmisión del conocimiento. Varía mucho. Los objetivos curriculares, en el sentido de contenidos, me refiero, a la hora de enseñar ciencia como nosotros proponemos, que de eso podemos hablar un poquito, que es diferente. Donde los niños y las niñas son auténticos investigadores. Donde tú no haces más que direccionar, entre comillas, o proporcionarle unas herramientas para que ellos y ellas sean capaces de descubrir las leyes de la naturaleza. Y eso es lo que le da ese carácter independiente y de creatividad que está muy presente en la ciencia, en la naturaleza de los científicos y en los niños y las niñas que son muy científicos. Una pregunta. Los niños siempre preguntan por qué no se cae la luna. ¿Cuántos siglos ha tardado la humanidad en entender eso? ¿Por qué flota un corcho? Eso se tiene que explicar con modelos científicos. Y esos son procesos creativos. Y son independientes en tanto en cuanto no me puedes contar otra película, no me digas que es magia. No, es que yo he visto que no puede ser magia. ese criterio de independencia podríamos enfocarlo desde
ahí,
ese punto de vista.
Y ahí sí que cabe lo que siempre hemos pensado, ¿no? Que todo es medible, la ciencia, que todo es demostrable.
Siempre.
Que se tiene que demostrar.
Y hay matemáticas, porque se ven obligados a medir las fuerzas, y por qué una fuerza es mayor que otra y cómo la represento. Y hay procesos mentales que ellos tienen que representar gráficamente. Al final aprende uno por sí mismo. Lo que hace este proyecto y lo que hace el profesor o la profesora es darle la herramienta, o sea, en el sentido vygotskiano, es decir, vamos a facilitar medios y recursos para que los niños descubran la naturaleza por sí mismos y construyan el pensamiento científico.
Ah, y nos damos cuenta de que lo acogen maravillosamente.
Perfecto. Sí, así es.
Yo es que me lo imagino, porque es que contado así también...
Sí, porque este proyecto tiene una serie de actividades donde no solamente... lo primero es formar a los docentes. Después tienen que aplicarlo en las aulas. Se hace un seguimiento, publican y luego lo comunican. Los niños y las niñas van a la sede del CSIC en Madrid y comunican su trabajo científico, pero lo comunican como un científico más. No compiten, solo comparten. Y solo se puede comunicar lo que se entiende. Lo que no se entiende no se puede comunicar. Y ahí es donde nosotros evaluamos los resultados, que son inmediatos.
Qué bueno, qué bueno. A ver, habéis venido a presentar este programa en Aragón, cómo ha sido acogido y qué pueden hacer los coles para participar en este programa, porque ya estoy deseando que...
Hemos estado en Aragón hace 8 años, luego por otras razones dejamos de estar, pero bueno, eso es la vida misma, ¿no? Vamos a entrar en detalles, pero por suerte nos ha acogido esta mañana, gracias a María Jesús y a Jesús, nuestros compañeros del CSIC, que
aquí
hacen una labor importantísima en Aragón, pues nos han conseguido una reunión con el director general de Educación y de Innovación y confiamos que nuestro proyecto, una vez que se lo hemos presentado, le guste y empiecen a hacerse las diligencias adecuadas para entrar aquí, como estamos en todas las autonomías, que por cierto, estamos en Europa y estamos en Centroamérica. O sea, que es un modelo que gusta y que funciona y llevamos a gala en nuestro CSIC como dando ejemplo de que la ciencia tiene que estar de la mano de los profesionales de la educación y sobre todo cerca de los niños y de las niñas. Y lo estamos consiguiendo.
Ahora estáis en Bruselas.
Sí, hemos estado en Bruselas y en 5 países de la Unión Europea, que vamos a volver a Estonia y a Polonia y en Italia, Lituania. Bueno, no nos quejamos, estamos contentos.
José María, ¿qué pasa con la filosofía y con la historia?
Bueno, vamos a ver.
Porque como me la has dejado ahí tan bien, con esas diferencias tan oportunas que has hecho,
bueno,
¿entra o no entra la filosofía y la historia?
Claro, la filosofía es todo, es que es el amor al conocimiento, el tratado del conocimiento, es todo. Entonces lo que nosotros hacemos es utilizar las características de los niños, que son las mismas características que las personas, pero con unos procesos cognitivos todavía más limitados, para que descubran las mismas cosas que descubren los científicos. Por ejemplo, un maestro bien formado les hace a los niños observar los charcos y ver por qué se evaporan, por qué se disminuyen, porque con el tiempo van disminuyendo y terminan secándose. Entonces les pregunta, ¿dónde va el agua? Entonces ellos tienen que pensar dónde va el agua. Entonces les haces experimentos. Una cosa es la observación, que es lo que haces en la calle, y otra cosa son experimentos, que es reproducir esos mismos procesos en tu clase. Entonces ellos dejan un vaso de agua el viernes y el lunes no está. Entonces, ¿dónde está? Entonces ellos empiezan a discutir y si el maestro está bien formado, por un proceso socrático, les obliga a entender que ese agua se tiene que ir al aire. Y tiene que estar en el aire. ¿Cómo está en el aire? Pues de forma tan pequeña que no se ve. Entonces tú le dices, bueno, pues niño, esa forma tan pequeña que no se ve se llaman moléculas. Y entonces le preguntas, ¿cómo podrías recuperar? ¿Sabes algún proceso en que se pueda recuperar ese agua del aire? Y entonces algunos se acuerdan de que en los botes fríos de refresco se condensa el agua, aparece agua que no se sabe de dónde. ¿De dónde viene ese agua? Entonces ellos mismos, llegan a la conclusión de que ese agua es el que se ha evaporado y estaba en el aire, que en el aire hay agua. Y empiezan a imaginarse cosas que no se ven por medio de modelos, que es realmente la base científica. El explicar con cosas, las cosas que no se ven, por modelos de bolitas, por modelos... No se ve casi nada en este mundo en el que van a vivir los niños. Tu niña va a vivir un mundo en el que no ve los rayos X, no ve los ultrasonidos, no ve los infrarrojos, los campos magnéticos, no ve nada. Y todo va a manejarlo, las ondas de radio. Entonces tienes que enseñarle a que esas cosas existen y a manejar modelos mentales que expliquen cómo va funcionando.
Claro, pero es que esos modelos mentales se empiezan desde la infancia, que es cuando es más plástica la mente. Uh-huh. Los niños no están contaminados de falsos conceptos y entonces son muy plásticos y son capaces de imaginar cualquier cosa que no ven. Y todo en ciencia funciona así. El mundo que gobierna, el mundo que vemos, está en el mundo microscópico. Y eso es un cambio cualitativo y cuantitativo en nuestro sistema de educación, porque nuestros profesores no están preparados en ese área y ahí es donde estamos nosotros, a formarles en ese contexto. Es decir, hay que ver la ciencia desde la óptica científica, cómo funciona con su lenguaje. Y hay filosofía y hay historia. Nosotros cuando hablamos de ciencia, de historia, de filosofía, de arte y de tecnología. O sea, no podemos separar nada porque todo es la historia de la humanidad. La ciencia es la historia de la humanidad. Y entonces trabajamos la ciencia como una cultura, como una forma de ver el mundo que te da precisamente esa actitud crítica e independiente a la hora de tomar decisiones.
Pero, ¿una cultura distinta o es cultura? Porque es este debate siempre...
No, esta la ciencia tiene su propia cultura, es la cultura. Es una forma de pensar que te induce a esos parámetros de criterios que te hacen distinto. Es que ver el mundo con un pensamiento científico es mucho más enriquecedor. Tienes una percepción más libre a la hora de optar por una línea o por otra porque tienes más formación y más información. Entonces, la ciencia en sí misma es una cultura. Una sociedad que no tiene esa cultura científica no va a apoyar el progreso o no va a avanzar en ciertas líneas porque desconoce lo que está pasando. Entonces, la cultura de la ciencia es fundamental, da unas herramientas muy poderosas a la que las sociedades progresen.
¿Y dónde tenemos que trabajar más para ir acabando en cuanto a los niños y a los maestros?
Bueno, hay que empezar por los maestros. Sí. Un maestro bien formado es aquel que... Había una frase de quién era, de uno de los de nuestros, no me acuerdo de quién,
de Cosío,
que decía: dadme un buen maestro y él, si no hay escuela, la hará, y si no, dará clases en su casa, y si no hay libros, les contará a los niños lo que sea, y si no hay lápices, pintará en el suelo, pero con un buen profesor vale, lo demás sobra.
Claro.
Entonces es por lo que hay que empezar.
Claro.
Entonces hay que darles una cultura integrada en toda la cultura general.
Es que mira, claro.
Teoría, y darles la teoría del conocimiento. El conocimiento es una cosa muy bonita. Y los niños empiezan, por ejemplo, si un niño sabe, un niño puede tener el modelo de... Un niño puede tener el modelo de que existen los Reyes Magos. Digamos que ese es un modelo. Entonces, dentro de ese modelo, explica las cosas que ocurren. Que a él, el día 6 por la mañana, pues le aparecen juguetes. Eso es un modelo con el que explica la realidad. Si de repente ve que son sus padres, entonces, o que aparecen juguetes en otro sitio, o que no aparecen juguetes, tiene que modificar el modelo. Eso es un acto de creatividad. El modificar un modelo y hacer otro más complicado que explique lo anterior y lo nuevo, eso es salir fuera de la caja del modelo, y por tanto es un acto horizontal que significa crear un modelo nuevo. Así es como se hace la ciencia. Cuando un modelo no explica la realidad, inventas otro que sí que lo explica.
Y eso que explica López Sancho es inherente al conocimiento humano, a la forma de aprender, ese pensamiento divergente que acaba de describir, que lo fundamenta muy bien pues muchos psicólogos cognitivos, por ejemplo Piaget, que es constante en nuestro proyecto de formación, con esos procesos de asimilación y acomodación, esa capacidad de crear y cambiar de actitud o de pensamiento es lo que te lleva a evolucionar. Y eso, pedagógicamente, en nuestros métodos de investigación se fundamenta en la capacidad de hacer preguntas y buscar respuestas, siendo lo más importante la capacidad de hacer preguntas, porque esto no termina. O sea, no sabemos nada, ¿eh? Estamos en el mundo inmersos de mucha tecnología, pero sabemos muy poquito. Queda mucho por aprender. Y entonces, ese pensamiento científico, que es el científico, es el que tiene el niño. ¿Qué hace un niño? Preguntar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y sabéis lo que está demandando? ¿Cómo? Y ahí es donde entra la ciencia. Y en ese contexto, como ha descrito López Sancho, entra la creatividad y esa capacidad de ir cambiando de modelos para seguir creciendo.
Qué lástima que se acabe nuestro tiempo y que tengamos que dejar aquí la conversación, que tenemos que ir acabando. Esta mañana he releído el cuento de Isaac Asimov, que es Cuánto se divertían, que habla de una... Bueno, escribió hace muchos años, unas cuantas décadas, ¿no? Y se imaginaba cómo era una escuela en el futuro. Bueno, cómo era la educación en el futuro. bueno, totalmente tecnologizada. Y entonces los dos niños que encuentran un libro, ahí descubren cómo era la escuela hace unos años, ¿no? Como la escuela que tenemos ahora mismo, ¿no? Con el profesor, ¿no? Tan humana, con los compañeros compartiendo el espacio, los conocimientos. Y bueno, me ha recorrido una cosa el espinazo. No, no perdamos estas cosas,
no,
de verdad.
No, esperemos que no.
Que la tecnología nos lleve muy lejos, pero no a perder los humanos y este contacto entre científicos y profesores. José María López Sancho, director del programa El CSIC en la escuela, y María José Gómez Díaz, coordinadora. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Hemos aprendido muchísimo,
bueno,
de verdad.
Más de vosotros.
Suerte con este programa.
Que
aquí
podamos volver a Aragón y que podamos seguir colaborando con los docentes.
Gracias, Marcos.
Muchas gracias.
Gracias a los dos.
Buenas noches.